Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Este es Fútbol Súper Picante. Adal, el Tuca, Jorge y el Chelis. Bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Tal y como lo dije en el pasado Mundial, Gerardo el Tata Martino tácticamente había entregado el partido. Si bien su primer año al frente de la selección fue bueno, los posteriores, hasta la conclusión de la Copa del Mundo, fueron terribles. Terribles en la eliminatoria, terribles en la Nations League y, sobre todo, muy, muy terrible en el partido contra la selección de su país, la selección argentina. En más de 20 años de experiencia y con los compañeros aquí a mi lado, que por supuesto lo convalidan, los cuerpos técnicos, y no hablo del pueblo argentino, no hablo de la sociedad argentina, los cuerpos técnicos argentinos en su cultura futbolística tienen la costumbre de ser extensos y, mientras van dando resultados, de irse apropiando de clubes. No todos, pero muchos los conocemos. Matías Almeida en su momento y el Tata Martino en su momento. Se apropió de la selección mexicana de fútbol y eso lo permitió John de Luisa. Porque nuestros directivos les encantan de esa cultura futbolística argentina. Los tonos cadenciosos, la manita doblada, la conceptualización y los choros valdano-bielcistas menotistas. Ha dado unas declaraciones Edson Álvarez, porque cosas que nos parecieron muy raras, criticables y cuestionables, es que en los partidos que utilizó línea de 5 el Tata Martino, no le fue bien. Cuando él llegó acá y su primera conferencia de prensa dijo, yo uso un 4-3-3. No le fue bien al utilizar línea de 5. Y en un partido que no utilizó centro delantero contra Paraguay, tampoco le fue bien. Casualmente decidió utilizar esa línea de 5 y no centro delantero contra la selección de su país, donde se mantenía la mayor parte del tiempo, en lugar de estar trabajando acá, casualmente. Una de las cosas más curiosas fue que en un ejercicio con la producción escribió una carta previa a la Copa del Mundo, que la enseñé en aquella ocasión en Qatar, en donde dijo esto, lo siguiente. Se las leo para todos ustedes. Podría haber hecho algo más. Esta es la puño y la firma de el Tata Martino. Podría haber hecho algo más. Otra de las cuestiones que, por supuesto, nos parecieron cuestionables y criticables fueron que no utilizara a uno de los mejores mediocampistas de contención, a Edson Álvarez, quien ha dicho que justo para ese partido el Tata se comportó muy extraño con él. En algún momento, dice Edson, en algún momento yo tenía una gran relación con el Tata. Venía conmigo, compartíamos ideas, a él le gusta mucho hablar de fútbol. Cuando llega el Mundial, no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. En el partido contra Polonia, muy bien, pero contra Argentina, haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar. El proceso de Gerardo el Tata Martino fue deleznable. Miles de argentinos pidieron mi cabeza en ESPN. Solo que quiero recordarle a miles y millones de argentinos que esta es una empresa estadounidense. Y se maneja con estándares estadounidenses. Chelis, entre otras cosas, ¿qué te pareció sospechoso? Y muy buenas tardes. En aquel partido de la selección mexicana contra Argentina, ¿qué criticaste tú en aquella ocasión?
Buenas tardes y buenas tardes tengan todos. A mí no me gustó, no el que haya entregado el partido, no el que se haya vendido, como se ha dicho, el que haya buscado quizá no ganarlo y sacar el punto para después contra Arabia buscar la clasificación. Fuera de lugar las declaraciones de Álvarez. Totalmente.
¿Fuera de lugar?
Sí.
¿Por qué?
Porque ya pasaron 18 meses. ¿Por qué no lo dijo no al otro día? ¿Por qué no
lo dijo?
¿Quizá
nadie le preguntó?
Un mes después.
¿Quizá nadie le preguntó?
Hombre, ha tenido mil veces el micrófono enfrente.
Quizá nadie le había preguntado.
Cuando un jugador...
O sea, ¿para ti está rompiendo códigos Edson Álvarez?
Cuando un jugador habla mal de un entrenador,
sí,
el siguiente que va a hablar mal es de ti. Es del que está.
Ajá.
Siempre.
Eso decidió poner a un veterano como Herrera.
Fatal.
Ajá, fatal.
Fatal.
Fatal, veteranísimo, que fue un gran jugador.
Fatal.
Veteranísimo.
Fatal.
A un veterano como Andrés Guardado, que no le dio para acabar el juego.
No. Ajá. Me imagino que quiso cerrar. Quiso,
terminó metiendo al Piojo Álvarez.
Quiso cerrar la media cancha, quiso agrupar gente ahí para lograr, quizá en alguna descolgada, quizá, pero por lo menos el cero atrás. No lo logró. Al final no lo logró. Y el gol se produce por pase entre líneas.
Messi se traga el gol de Ochoa. Messi, el argentino más importante para que la selección mexicana, para que la selección argentina fuera campeona del mundo, fue Gerardo el Tata Martino. En aquella ocasión que estuvimos juntos, Jorge Pietrasanta,
sí.
¿Qué cosas tú criticaste de ese partido en específico?
El que no jugara Edson Álvarez. El que no jugara Edson Álvarez, porque creo que todos nos dimos cuenta, yo no soy entrenador, no tengo el conocimiento pleno de fútbol como estos dos grandes personajes que están aquí con nosotros en la mesa, pero me di cuenta que Edson Álvarez tenía que jugar, se dio cuenta todo mundo y ahora nos lo está diciendo él. Yo estoy de acuerdo y me gusta que en cualquier momento el jugador declare.
Yo también.
Declare y esto lo ha hecho hoy Edson Álvarez. Y de repente se abren más con gente que no pertenece plenamente al fútbol, porque la entrevista se la hace el Burro Van Ranking.
Sí.
Entonces le contesta a él como en una onda de así de cuates.
Más sueltito.
De amigos, más sueltito.
Ajá.
Y suele suceder que jugadores hagan eso con este tipo de personajes, que hacen buenas entrevistas, pero que no son concretamente del gremio de nosotros, ¿no?
Quiere decir que si estuviera aquí con nosotros no lo hubiera
hecho.
No,
no lo dice. Yo pienso eso.
No tendría esa confianza.
No hay esa confianza, no sienten esa apertura, sienten que están un tanto, estarían comprometidos si lo dicen, y allá se relajan.
O sea,
y a mí me gusta mucho eso.
Entonces la entrevista con el Burro es, quiere decir, yo digo, pero no digo.
Bueno, pues sí dijo, profesor.
No, yo...
Pero dijo.
Bueno,
pero
sí dijo.
Digo,
interpreto.
Juan, pero escuches, Pedro.
Interpreto. Digo, pero no digo.
Que me escuches, Pedro.
Sí, pero sí me entienden lo que quiero
digo,
decir.
Digo, pero no
se
digo.
Se sueltan más.
Ajá.
Es como los podcasts entre los jugadores.
Exactamente.
Se sueltan más.
Se sueltan más. Se sienten en un ambiente como más para decir cosas o no sienten que diciéndoselos a ellos tal vez se vayan a comprometer tanto que si se lo dicen a alguien del gremio, digamos, ¿no? Pero es tú. A mí me gustó porque nos está corroborando lo que todos sabíamos de ese partido, o por lo menos la gran mayoría. ¿Por qué no jugó Edson Álvarez ese partido?
¿Por qué utilizó línea 5 si él era de 4-3-3? ¿Por qué no utiliza centro delantero?
Y esto fue una verdadera burla, porque esta carta, reitero lo que tú dijiste hace rato, perdónenme rapidito, esta carta la escribió él antes de arrancar el Mundial.
Sí.
Antes de arrancar el Mundial.
A ver, incluso Pietra tuvo una reunión de cabildeo con ustedes y me cuentan, no sé si tú me lo puedes confirmar, que él estaba como en tono de recriminar y regañón, ¿no? Él estaba molesto.
Sí, molesto.
Antes de la Copa del Mundo.
A mí me dijo, por ejemplo, lo de Funes Mori, porque yo insistía en que no estaba en su momento y no tendría por qué ir a la Copa del Mundo, y directamente me lo dijo. No grosero ni nada, porque no es un tipo grosero, pero sí me lo dijo directamente, ¿no? Que lo estaba yo criticando mucho. Pero pues ahí está, jugó 6 minutos. Entonces, todas estas cosas me dan a mí la razón. Perdón, mi querido.
Adalberto Franco, ¿de aquel partido qué recuerdas, qué cuestionaste y qué criticaste?
Para no repetirlo, Edson, porque soy completamente
no,
de acuerdo.
Pero
eso,
dale,
por supuesto.
Dale.
Para mí era un futbolista que tenía que estar fundamentalmente. El decidir jugar con dos ejes de ataque como Alexis y Chucky sin un 9 nato, un 9 nominal, creo que hay que separar las cosas. Una cosa es decir, se vendió, cosa que yo descarto por completo.
No lo hizo.
No soy parte de eso.
No lo hizo. Entregó tácticamente el partido, sí.
Ahí me gusta cómo lo describes. Tácticamente, el Tata salió a... Yo hoy no le gano a Argentina. Así. Nada más hay que darnos cuenta de lo que implicaba para el Tata Martino haber derrotado a Argentina en Copa del Mundo. Olvídate del...
Era la eliminación de la selección
Olvídate
argentina.
Olvídate de que son campeones, los echó a su casa.
Era la eliminación de la selección argentina. Hubiera podido, con la pasión cultural que tienen ellos, futbolísticamente hablando, que muchas veces raya en la imbecilidad, porque incluso hubo muertos en los festejos del Mundial que ganaron, con 5 penales que no debieron marcarse, ¿hubiera podido regresar él?
Yo creo que no. Él ni
en siquiera, un rato, ¿no?
Él ni siquiera se propuso ese plan. Él, para mí,
Buena.
Para mí él sale y dice, no le gano.
No, es
que... A lo mejor le empato, a lo mejor me gano. Y cuando tú lees esa carta, tenía razón el Tata. Tenía razón, pero qué manera.
No. Ahí te va mi carta. ¿Sale?
Sí.
La abres cuando me muero.
Okay.
Por favor, Ya, me muero mañana. Ábrela.
Ok.
Ábrela.
La abro.
¿Ah? ¿Qué dice?
El cigarro me mató.
Él antes de tiempo lo está diciendo.
Claro.
Ya sabía lo que iba a pasar.
Ya sabes lo que iba a pasar.
Pero es una manera perdedora de ganar una Copa del Mundo, ¿eh?
Pásame, mi hoja, porque es mi...
No te mató el cigarro, te mataste tú mismo.
Por eso. Claro.
Él se mató él en el partido.
Él pudo haber hecho algo más. Si sabía esa respuesta, él pudo haber hecho algo más.
Pero, Chelis, no puedes encarar un Mundial pensando que no voy a hacer todo lo que puedo. Caramba, no puedes encarar un Mundial así.
Una patética.
Viejón, su silencio... Tengo muchas preguntas que hacerle. Por eso lo dejé al último. ¿Dónde estaba usted en ese momento en el partido de México contra Argentina?
Estaba...
¿En su casa o dónde estaba?
De vacaciones.
De vacaciones, sí. Ok. ¿Estaba viendo el partido, supongo, en ese momento?
No.
¿No lo vio después?
No.
No, no vio el partido.
No.
No vio el partido. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué?
Porque sufro mucho viendo los partidos de México y de Brasil.
Okay.
Entonces, no me gusta ver porque no estoy ahí, no puedo hacer nada. Y estás viendo los partidos, pues estoy muy nervioso.
O sea, procuras no verlos.
Busco no verlos.
Porque se pone muy nervioso, estresado, se enoja. Exacto. Ok. Sí. Pero después supo todo el desenlace.
Sí.
Sí, ok. Supe. ¿Qué le pareció? ¿Cómo manejó él el partido?
La cosa es que todo lo que comenta o se comenta es normal. Cuando un resultado no se da, hay muchas críticas. De veras, y más en una etapa de mundial, en una situación en la cual se encontraba Argentina y se encontraba México. El entrenador de México es un argentino, entonces prestó. Lo único de todo, no voy a discutir, hay miles de planteamientos que se pueden hacer, son miles de ideas que tiene un entrenador en la cabeza antes de un partido y tomar decisiones, perdón. Me permite terminar.
No he dicho nada.
Lo único,
ajá,
que no me queda,
sí,
ninguna duda,
ajá,
creo que debemos de tener respeto al ser humano, es su integridad como ser humano y como entrenador honesto del fútbol mexicano.
Profesor.
No es un cualquiera.
Profesor.
No es un novato. Barcelona.
Fracasó.
Selección.
Fracasó.
Paraguay, Olimpia y es de todo.
Pero,
y
fracasó en Argentina.
Todo esto,
ajá,
tú decías de que él, esto, el otro, hubo una etapa en la cual yo creo que las dos partes no estaban a gusto. Las dos.
¡Nos vino a ver la tanto, cara!
Perdón, no lo vio la cara a nadie.
¡Nos vio la cara cuando
no vio la cara a nadie!
¡Claro que sí!
¡A nadie vio
claro
la cara!
¡Claro que nos vio la cara!
Porque él fue y dijo, es así. Lo tomas o lo dejas.
Él dijo, yo juego 4-3-3 cuando utilizó línea de 5.
No, 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 no.
No utilizó centro delantero.
Yo no me estoy
refiriendo. Casualmente en ese momento partido no utiliza línea de 5 dentro delantero.
Yo no me estoy refiriendo a esto. Yo me estoy refiriendo cuando la selección iba arriba. Todos decíamos el Tata y queríamos.
El primer año.
Cuando iba para abajo, hubo un punto que 4 o 6 meses antes ni los directivos, ni el Tata estaba satisfecho.
Y entonces...
Ahí él fue honesto también, tomen la decisión.
Ah, sí, recuerdo.
Y lo que pasó en el Mundial, ¿sabes qué? Todos vamos a decir...
Profesor, cosas, ese partido usted lo hubiera manejado mejor.
Y puede ser que tengan razón. Lo único que sí, ahí sí. La integridad del ser humano y del entrenador.
¡Nos vio la cara!
Yo nada más una cosa.
No.
Perdón, Chile, yo nada más una cosa. Al margen de lo que pasa en ese partido, incluyendo el paquete de los 4 años con el primer muy buen año y luego el Mundial, que es desastroso,
sí,
¿qué deja de legado o de herencia o de beneficio para el fútbol mexicano el Tata Martino?
Que, ese ya, técnico, que no clasificamos
déjame
a
acabar,
final.
Déjame acabar. Ese técnico que dirigió al Barça, que dirigió a Argentina, que dirigió a Paraguay, ¿qué le deja al fútbol? Yo esperaba del técnico al que le pagaron mejor en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, yo esperaba que viniera esa transición. No existió. Trajo a los de siempre. Yo estaba esperando un salto de calidad. No lo hubo. Yo estaba esperando que más futbolistas mexicanos fueran al viejo continente. No sucedió. Entonces, ok, una cosa es el partido contra Argentina. Él va a decir que no lo vendió. Otras, no lo vendió. No lo entregó.
Tácticamente lo entregó.
No vamos a cuestionar su integridad. Yo voy más allá de ese partido.
Pero como dijiste, no hizo por ganarlo.
No hizo por ganarlo, pero otra vez, quitemos ese partido. ¿Qué dejó en 4 años el Tata Martino al fútbol?
Fracasos, amargura, decepción y no clasificamos a los octavos de final por primera vez desde 1994.
Señor Tuca, como persona yo no lo critico, ¿no? O sea, critico su trabajo. Pero en lo que usted está diciendo, si uno no está de acuerdo en lo que está ejerciendo y el otro tampoco está ejerciendo lo que no le está gustando lo que está haciendo este señor, en alguien tiene que existir honestidad.
Claro.
¿No? Y decir, me hago a un lado. A mí no me gusta lo que a ti no te está gustando. Me hago a un lado. No te digo, tú decide.
Eso tienes razón, Chelis.
Me imagino que...
Yo no quiero estar acá. Yo no quiero estar acá. Yo no me espero a que bajes y yo venite.
Tú renunciaste un día de ESPN y me fuiste. Fuiste eso contigo mismo.
Él empieza. No
estúpido, no estúpido. No estaba yo de acuerdo. Y me fui.
Ahí empezó el desastre.
Ahí empezó
el desastre.
Cuando echan a Torrado, ahí empieza el problema.
No, 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 desde antes.
Porque él declaró...
¿Por qué no se fue?
¿Por qué no se fue?
No.
Te voy a decir,
por sinvergüenza.
Y yo también.
Ah, bueno.
Mira, a ver, ahí está en su derecho también. No. Él quiere ir a un mundial, él quiere dirigir una selección y él quiere terminar de cobrar
pero
su contrato.
Pero no está a gusto.
Y ustedes están diciendo que renuncie al... No.
Pero que no,
¿cómo?
Pero no está
a gusto. Si ustedes, Federación, ya no me quieren, córranme. Ahí él tiene razón, ¿eh?
Fíjate,
ahí él tiene, si ustedes ya no me quieren, córranme y me voy.
No, tiene razón.
¿Por qué no?
A mí en Brasil no me pagaron un quinto.
Pero tiene contrato.
Me corrieron del hotel
el
otro día. Me regresaron con viajes de escala, más escala, más escala. Conocí todo América. O sea,
pero Chelis, tenía contrato de 4 años.
Sácate de acá, cabrón.
Él tenía contrato por 4 años. Estaba en todo su derecho de querer terminar y cumplirlo. Si alguien ya veía que eso no caminaba, no es culpa de Martín, no es culpa de la federación que no lo echó.
Flaco, no está a gusto.
Yo estaba en Tigres. Me voy a la Copa para, no sé, ni a la taza, esto ya se me olvidó. Me ofrecen la selección nacional.
Después de la encuesta, yo digo a decir algo al Tuca, si me pones a cuadro.
Yo digo a Tigres.
Oye,
me están ofreciendo. ¿Me quedo? Yo sí me quiero quedar con Tigres.
10 segundos.
Si tú no me quieres, ahí sí me voy.
Profesor, tengo que decirle una cosa. ¿Otra vez?
¿Lo que estás diciendo?
Tengo que decirle otra vez.
Mándeme.
Todo esto...
Es su culpa.
Fue su culpa.
Sí.
Porque usted no aceptó la selección.
Sí, tiene
no
razón.
Una.
Gracias.
Dos veces.
Tres.
No hubiera... Tres. No hubiéramos tenido al Tata Martino.
Ni a Osorio.
Ni a Osorio.
Ni mire, te voy a decir...
No sé ni quién más.
Desde La Puente.
Bueno, desde La Puente.
Desde La Puente me la ofrecían.
Pero si usted hubiera aceptado la selección, nos hubiera ido mejor contra Argentina. Usted hubiera planteado mejor el partido.
Tal vez sí.
Señor, y Tuca, sí nos vio la cara. Sí nos vio la cara. Podrías haber hecho algo más antes de que arranque el Mundial. Nos vio la cara.
Era después de...
No, antes. Antes de...
Estamos muy contentos con Jimmy Lozano. ¿Quién dijo eso? Ya venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Partido amistoso, el clásico tapatío, este domingo a las 5:35 tiempo del Centro de México por la pantalla de Star Plus. Exclusivo de Star Plus. Suscríbase ya.
Te mentiría si dijera que no. Sabemos que hace poco tuvimos una final en la cual perdimos contra ellos. Y realmente ahora estamos a un paso de poder llegar a una final. Nos tocó nuevamente México y queremos ganar. Sabemos que, como se dice, no deben una, pero lo vamos a hacer por nosotros realmente, que es lo más importante.
Estamos muy tranquilos. Nosotros los futbolistas estamos muy contentos con Jimmy. Creo que desde que llegó nos ha dado mucha confianza y nosotros tratamos de responderle dentro de la cancha. Obviamente, como dije al principio, la mentalidad que tenemos nosotros desde que llegamos es buscar el campeonato en esta edición, que es muy importante. Y bueno, creo que el técnico, como te digo, nos ha respaldado muchísimo. Nosotros tratamos también de tratar de hacerlo dentro de la cancha. Sí, la idea es buscar el campeonato. Obviamente estamos queriendo trabajar y queriendo hacer las cosas muy bien en este nuevo comienzo. Y bueno, vamos a tratar de buscar el campeonato de este campeonato.
Los que repiten del fracaso en la CONCACAF Nations League 2023 de la actual convocatoria. Ochoa repite, Malagón repite, Araujo, Reyes, Montes, Arteaga, Sánchez, Vázquez y Gallardo. Perdieron en semifinales 3-0 contra Estados Unidos. De aquí, Edson Álvarez, Romo, Chávez, Sánchez, Rodríguez. Y de delanteros, Jiménez, Martín, Pineda y Antuna. Esos son los que repiten. Las declaraciones de Gallardo son importantes cuando dice estamos contentos con el Jimmy. ¿Es acaso un mensaje, Jorge Pietrasanta, para que no les vaya a cambiar, no les vayan a cambiar al técnico, pase lo que pase?
Yo pienso que sí, y sí están muy a gusto con uh-huh. Jimmy. Es que es una relación totalmente distinta a la que tienen con Jimmy a la que tuvieron con el Tata Martino. Porque Coca. A estas declaraciones de Edson Álvarez se suman las del Chucky Lozano, que dice que casi era un régimen militar el que tenían con el Tata Martino y que no había una relación como tal con el técnico, ¿no? Aquí es totalmente diferente. Hay quien dice incluso que esto va a terminar fracasando por esa relación que tienen con Jimmy Lozano.
Correcto, correcto.
Pero si ya intentaste el régimen militar que no funcionó, ¿por qué no puedes intentar la beca, sistema, por decirlo de alguna manera?
Pero Adán, ¿cuál régimen militar?
Bueno, si eso dice el Chucky.
Pero en la entrevista de Álvarez dice una gran relación con el entrenador. Hablábamos de todo el tiempo de fútbol.
Pero pregúntale a otros.
Espérame, entonces vamos a preguntar a los otros.
Tiene que romper
también.
Tiene que romper él.
A ver.
Yo lo que veo, perdón, Álvaro, más rápido algo. Porque de esa gráfica que vimos, la cantidad de futbolistas que repiten, eso es lo lamentable de todo.
Exacto.
Eso es lo más triste de todo, que seguimos en todas las convocatorias, en distintos torneos, con los mismos mentados futbolistas que no dan para más. Yo entiendo que en México tampoco abundan futbolistas de primera categoría, pero si estás a punto del fracaso, juégatela con otros. No, ¿y qué pasa si pierdes con otros que no son categoría A, que son categoría B o C? ¿Cuál es el problema? ¿No nos lo demostró Estados Unidos con un equipo B o C? ¿Por qué seguimos con los mismos nombres, las mismas historias y repitiendo las mismas bases? Ya cambiemos un poquito de jugadores. Un cambio generacional. ¿Entonces cuándo se va a dar? ¿Nunca?
Sí se va a dar. Claro.
¿Cuándo?
Ahorita se puede dar.
¿Cuándo?
Es diferente el momento que vivían esos jóvenes en Las Vegas, y no hace un año.
Sí.
Bueno, era diferente el momento personal.
¿Por qué no querían a Coca?
Al que tienen ahorita. No querían a Coca, no. Estaban distraídos, porque el jugador es muy fácil de distraer. Y entonces había muchos problemas de toda la gente de pantalón largo y saco. Había muchos problemas y el jugador se refugia ahí. Ahí es cuando pierde su autenticidad el jugador. Muy distraídos.
A ver.
Y pasó lo que pasó. Estos son buenos jugadores, no me digas que no.
¿Pero no hay otros?
Estos son los buenos.
Ah, bueno, está bien. Entonces, que vaya Ochoa también al siguiente Mundial, que vaya Héctor Moreno, que siga Ido Gallardo.
Es
lo que estoy diciendo.
No. Vaca sagrada del fútbol mexicano, que les imponen jugadores. Sí. Digo, él no los usó, pero se los imponían.
No, pero ya se imponen ahorita. Es el momento de que este señor tiene que romper el cordón umbilical con los jugadores. Hay que romperlo. Hay que romperlo ya ahorita.
¿Cómo dices tú?
Ya. Es el momento.
Es ahorita.
El técnico no puede ser cuate de los jugadores.
De acuerdo.
Sí puede.
Lo van a tachar de traidor, pero no sería mal.
Sí puedes llegar a ser su cuate. Ya son cuates, sale. Ahora empezamos otra nueva disciplina. ¿Cómo? Saca Ochoa y mete a Malagón.
Eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
¿Por qué? Porque Ochoa es un animal político. Es la cara eurocentralista del privilegio blanco de los patrocinadores.
Pero tú no buscas eso. Tú buscas romper el cordón.
Mira.
Decirles, yo soy el técnico.
Sistema Tuca.
Órale. A ver cuál.
¿Cómo era? ¿Dos gritos, una caricia? Dos cachetadas.
Ah, Tuca.
Sí. Pero caricia, cachetada. Cachetada, caricia. Dependiendo del pez, es la cachetada y la caricia.
Naturalmente.
Psicología que usted estudió para tenerlos a estos monstruos del fútbol contentos.
Yo lo que creo que fuera de la cancha, bueno, respeto cualquier política de mis compañeros, pero fuera de la cancha son seres humanos, hay que tratarlos, hay que entenderlos y después pasa la cancha. Ahora sí, somos profesionales y el entrenador tiene que exigir y no importa a quién.
Ajá.
O sea, el otro día platicábamos y tiene razón, lo mencionó Ricardo Peláez, desde que un entrenador llama a un grupo de jugadores, todos son importantes, de veras, y después toma sus decisiones. Como dice Chelis, oye, ahorita son los mejores, ¿cuántos son mejores que fracasaron en el torneo anterior? Pero solo caben 11. Y yo te pongo, tú no me pides explicación. Y cuando no te pongo, sí, tú te quieres pregunto, explicación. Claro. Entonces, ¿por qué no me la pides cuando yo te pongo?
Claro.
Porque quiero jugar siempre. Pues no. Es así.
No.
Exacto.
A ver, Pietriña, tú que estuviste 20 y tantos años en Televisa, ¿no?
26, para
26 ser. Años en Televisa. ¿Interpretas que el Jimmy sí tiene riesgo? O sea, ¿que hay un riesgo de que el Jimmy pierda su puesto?
Sí.
Siete, o sea.
Sí.
¿Pero cuándo? ¿Ahorita?
No, la Copa América.
Te voy a decir una cosa, Chivo hermano.
Ajá.
Si pierde el partido de mañana, corre riesgo.
No. Sí, Adán. Es una grandísima tontería.
Bueno,
Eso es otra cosa.
Dime una cosa. Tú estuviste en TV Azteca.
Sí, 8 años.
Ocho años. Los aztecos. Salinas lo ha dicho. Él da línea para que obedezcan a sus intereses. Me parece muy honesto que lo diga Ricardo Salinas.
Todos los dueños. O sea, deja tú un apellido. Los dueños son los dueños del balón.
Ok. Los aztecos hoy están con los Orlegui Boys sentidos, adoloridos, ardidos, y le han dado con todo a Jimmy. ¿Sí o no?
Esa impresión.
Ok. Sería un error si lo quitaran, dices tú. Yo no pregunto si sería un error. Lo puedo preguntar después. ¿Tú interpretas que el Jimmy tiene riesgo este año?
Ahorita no. En Copa América es otra historia.
Ah.
Ahorita, como dice Pieta, el partido de si lo pierden contra Panamá, sí, ya estará la cantaleta de ya ven y no era y vamos.
Sí, pero va a existir.
No, yo no lo creo.
Va a existir la cantaleta.
Bueno, la podremos generar nosotros si quieres.
No, los aficionados.
Yo no lo veo.
Profesor, usted que... ¿Cuántos años ha estado en el fútbol? ¿50 y tantos? ¿60? Ok. Usted que conoció a los directivos. Conoció a todos los directivos del fútbol mexicano.
Sí.
Conoce a los que mueven el pandero, a los buenos, a los malos, a los chidos, a los malvados. Usted, que los conoce bien, ¿cree que el Jimmy corre riesgo este año?
Por lo que ha pasado en años anteriores.
Ah, claro.
Lo que se ha movido en años anteriores, sí.
Chelis, tú que has estado en el fútbol, que es, si no da resultados, es inestable, que estuviste incluso en una guerra civil en el Puebla de directivos, ¿no? Me acuerdo. Y en esa guerra civil, pues saliste beneficiado. Estuviste en el bando ganador, si mal no recuerdo.
No, renuncié.
Ah, renuncié. Estuviste en el bando perdedor.
Renuncié porque mi bando lo metieron a la cárcel.
Ah, claro, a Bernard, ¿no? Ok. Para ti este año, no te digo Nations League, Copa América, este año el Jimmy corre riesgo.
Sí. Le van a dar al piste... no 500, pero un número exagerado, de pájaros hambrientos.
¿Alpiste de pájaros hambrientos? O sea, el peor alpiste.
No, alpiste a pájaros hambrientos. Le van a dar con esta derrota. Que no se dé primero, Dios. Me cae que no se dé.
Okay.
Yo quiero que llegue.
Es que de entrada no era él el plan. Hay que acordarnos de eso.
Pero no era de nadie, ¿no?
No era.
Ni
no
de
era
los plan. Actuales dirigentes.
Sí, exactamente. Entonces, al primer tropezón, yo de verdad... No creo que vaya a suceder, pero si perdiera con Panamá...
¿El grupo opositor cómo va a estar?
A las primeras de cambio, ahora resulta que ya ni ven los partidos, ¿no? El Tuca no los ve porque se pone bien nervioso, pero el otro día dijo...
Irarragorri,
que no ve los partidos de la selección.
Sí.
Bueno.
Uf. Cuídate, Jimmy, cuídate.
No, se va a cuidar. Pero
Ochoa es un peligro para el Jimmy.
Otra vez la misma cantaleta.
Y para que les quede bien claro, al volver, ¿sufrirá con Panamá la selección? Yes or no, venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Atlético San Luis contra Rayados. Partido amistoso. Este viernes a las 7:20, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Acompáñenos! ¡Los esperamos! Ya aporta los nuevos colores. Oficialmente, el Cabeza Rodríguez, el nuevo jugador de Portland, dejó a las Águilas del América. No estaba a gusto con ser suplente. Y eso que dejó buenos números con el América, superó los 20 goles, llegó casi las 10 asistencias, con Cruz Azul metió 44 goles en liga, con Santos metió casi 30 goles en liga y campeón múltiples veces en el fútbol mexicano. Las transferencias en el último año, ahí está, Cabeza Rodríguez, de América se fue a Portland, de Arango de Pachuca se fue a Salt Lake, Inestrosa de Pachuca a Columbus y Campos de Santos se fue a Los Ángeles FC. Esas son las transferencias en el último año de Liga MX a MLS. Pausa. ¿Se sufrirá contra Panamá o no se sufrirá? Venimos con más. Caro de la Sala se une a esta edición de Fútbol Súper Picante para calificar del 0 al 10 diversos temas. Caro, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tan mala gestión o qué tan mal gestionó Martino al grupo durante su periodo en selección del 0 al 10?
Bueno, después de escuchar las palabras de Edson Álvarez, después de escuchar las palabras del Chucky Lozano, yo tengo que hablar de un 4 para tomar todo el tramo Martino, para no ser injusto. Yo era de las que pensaba que a Martino lo sobrepasó la presión en la selección mexicana. Yo nunca, y esto te lo confieso, en mi carrera como periodista deportivo y cubriendo fútbol, nunca había visto un técnico que no asistiera a sus entrenamientos un día antes de un partido, y me tocó ver eso en Santa Clara. Entiendo que era por desacuerdos con los directivos, pero creo que eso nunca debería suceder, porque tú primero eres profesional y después los otros temas internos los tienes que trabajar. Y la verdad que lo de Edson Álvarez a mí me ha dejado sorprendida para mal, porque yo entendía que el Tata Martino no estuviera cómodo, pero de ahí a que un jugador te diga que no te mira a los ojos, que cambió tu actitud de un partido a otro, que pasó del cielo a la tierra su conversación con él, a mí me parece eso gravísimo, y por eso lo pongo en el 4 para concederle todo el ciclo y no ser injusta.
Caro, ¿me recuerdas qué hubiera pasado si México le gana a la selección argentina? ¿Cuál era el panorama de la selección argentina?
Bueno, quedaba eliminada y no hubiese sido campeón del mundo, y Messi no hubiese podido ser campeón del mundo. Pero a mí eso, Álvaro, siempre me ha parecido muy grave. Insinuar que el Tata Martino regaló ese partido, como me pareció muy grave hablar de que las
no de manera corrupta, pero tácticamente entregó el partido, Caro. Nunca había utilizado esa línea de tres, o sea, las líneas de tres que había utilizado habían salido mal, y no utilizar centro delantero lo había salido mal, y lo decidió utilizar contra Argentina. Es decir, no se vendió, no fue un corrupto, pero tácticamente entregó el partido, Carolina, porque si no, la selección argentina con una línea 4-3-3 quizá otra cosa hubiera sido.
A ver, pero está bien, yo entiendo que México cambió en ese partido, pero es comprensible que ante un rival superior tú guardes las formas. De hecho, primer tiempo y parte del segundo, México tenía el partido controlado. Lo que pasa es que luego te marcan un gol y la reacción no se da. Pero tú pudieras haber dicho, no, es que Argentina había que jugarle así. Si el resultado se te daba, tú podías decir perfectamente Argentina podía jugarle así. Hasta hoy, Álvaro Morales, yo me quería quedar con esa versión. Pero cuando yo escucho a Edson Álvarez hablando de la manera que lo hace, sí me preocupa. Me preocupa mucho porque por lo menos que alguien de tu seno, que alguien, un jugador, lo insinúe siquiera, a mí me parece gravísimo, y creo que Edson Álvarez no lo hace por inventar, creo que realmente así lo sintió.
Bien, yo de verdad, y no tengo nada contra la selección argentina, mucho menos contra el pueblo, porque no hablo del pueblo, ojalá que algún día su selección gane una Copa del Mundo sin ninguna aura pues ennegrecida, ensombrecida, que no sea la dictadura militar, el dopaje de Maradona, la mano que mete, 5 penales que no debieron marcarse. Ojalá que un día puedan, así, sin que haya polémica. ¿Cuánto sufrirá México con Panamá del 0 al 10, Caro?
Yo creo que 7. Evidentemente los momentos del partido son muy importantes, y México comienza ganando el juego, va a entrar en un estado de tranquilidad, pero Panamá es un equipo que ahoga, Panamá es un equipo que sabe tratar el balón, y que si se consigue con un gol, pues evidentemente habrá que ver cuál es el plan de Christensen para protegerse, porque la verdad es que Panamá, uno conoce un equipo con muy buen trato de balón, pero defendiéndose no ha mostrado su mejor versión. Para eso nos demostró la final de la Copa Oro, cómo quedan fuera del Mundial con Costa Rica, o cómo se les va el partido contra México allá en Ciudad de Panamá. Pero yo creo que lo puede sufrir mucho, porque a México le gusta tener el balón, porque a México le gusta hacerse el dueño del partido, y a Panamá también. Entonces creo que lo puede sufrir mucho, sobre todo porque México es el equipo presionado. Jimmy es el técnico presionado. Los jugadores saben que tienen una deuda después de esa difícil clasificación contra Honduras. Saben que tienen el debe en esta Nations League. Entonces, yo creo que un 7, pero evidentemente eso va a depender de los momentos del partido.
¿Alguien difiere o concuerda con el 7?
Yo creo que un poquito más, 8.
Ah, que va a sufrir más, ok. Sí. Okay.
Es importante que lo sufra. Es importante.
¿Por qué importante que lo sufra?
Es importante que lo sufra. El futbolista tiene que jugar los partidos sufriéndolos. ¿Por qué estás más concentrado?
Ah, caray, profesor, usted difiere, concuerda con Chelis. ¿Está de acuerdo? Respeta su punto de vista, no está de acuerdo.
A mí no me gustaba sufrir.
O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica del sufrimiento, Chelis? ¿A qué te refieres?
A que te mantiene más alerta.
Ok. Estén al tiro, ok. ¿Qué tan importante, Caro, es para el Jimmy ganar esta Nations League?
10. Jimmy necesita ganar la Nations League. A Jimmy, a ver, es un secreto a voces que hay buena parte de gente que toma las decisiones que no lo quiero. La Bomba Rodríguez, cuando lo presentó, dijo muchas veces la palabra interinato y luego tuvo que rectificarlo en esa final de la Copa Oro. Jimmy Lozano hoy está ahí porque aprovechó su oportunidad, se agarró de ella y dio resultados. Pero a la mínima lo van a sacar. Y por eso él tiene, y él lo sabe, y él lo dice en cada una de sus declaraciones. Entonces depende mucho de este partido. Perder ante Panamá, yo no sé si le asegura la Copa América. Y estar bien en la Copa América es lo único que lo salvaría para ir a la Copa del Mundo en el 2026. Así que Jimmy Lozano, con o sin razón, va a tener que luchar todas y cada una de las oportunidades que tiene para que lo sigan manteniendo dentro de la selección nacional.
¿Difieren o concuerdan? 10.
No, yo estoy de acuerdo con Carolina. Y aparte agregaría una cosa más, Carolina. Ya. No es solo ganar Panamá, hay que ganar al siguiente. Y si es Estados Unidos, todavía peor. Porque se llevaba una racha muy grande años atrás de no ganar la selección de Estados Unidos y muchos entrenadores tuvieron problemas en este enfrentamiento.
¿Pero no tiene un colchón el Jimmy? A ver, yo entiendo desde el punto de vista de la presión de los directivos que no están de acuerdo.
De ellos, no tiene colchón. De ellos no.
Pero él no tiene algo de colchón. Está empezando su proceso, entró de bote pronto y ganó la Copa Oro con una convocatoria para ese torneo.
Para
recordar.
Es que, a ver.
El colchón lo tiene para nosotros. Yo coincido con Caro porque nosotros vemos otra perspectiva, pero hay que recordar que a nivel directivo hay muchas pugnas, ¿no? Y están esperando la primera.
Ahora, en la Bomba Rodríguez, si viene un fracaso en Nations League, por ejemplo, no es darle la razón. ¿No tendría que morirse con él, Caro?
Sí. Ay, perdón.
Bueno, en el mundo de lo lógico, sí, pero es que muchas veces la lógica no es la que prima en la toma de las decisiones, ¿no? Yo pienso que, a ver, también es verdad que Jimmy Lozano no solamente te gana una Copa Oro, sino que además te hace un muy buen partido contra Alemania. Tienes la medalla en los Juegos Olímpicos. Es verdad que también Jimmy Lozano, por ejemplo, para mí, mostró falencias en el manejo de los cambios en el partido contra Honduras, por ejemplo. Pero a ver, a todos los técnicos les pasa. Yo creo que este partido contra Panamá nos puede hablar mucho de lo que es Jimmy Lozano como técnico. Yo tampoco lo pongo en el top. Yo creo que hay técnicos que están para más. O sea, yo creo que hay técnicos como Almada que han demostrado que con poco hace mucho. Pero hay que darle la derecha a Lozano, que por lo menos pueda dirigir ante Panamá, muestre lo que tiene, muestre sus recursos y después de eso vea que las sensaciones en el fútbol son importantes. ¿Cómo pierdes? ¿Cómo ganas? Por lo menos Lozano yo creo que se tendría merecido esa oportunidad. De nosotros la tiene, del otro lado no lo sé.
Perfecto, Caro, muchísimas gracias. Nuestra compañera Carolina de las Alas, calificando del 0 al 10. ¡Pausa! Tras ella, sancionan a Gago. Y dio un penal y ni falta vida.
Saludos para todos en Fútbol Picante. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara con un rebaño que hoy ya regresó a los entrenamientos luego de los 3 días de descanso que recibieron por esta fecha FIFA. Un rebaño sagrado que ha comenzado a preparar su duelo contra el Atlas del próximo día domingo en Los Ángeles, California. Amistoso, por supuesto, para no perder el ritmo. Con respecto al tema del técnico Fernando Gago, pues han aceptado la multa impuesta por la comisión disciplinaria luego de que violara el código de ética que establece que está prohibido criticar al arbitraje. Situación que él hizo en la conferencia de prensa posterior al partido contra las Águilas del América del pasado fin de semana. Así es que no hará mayor escándalo al respecto, simplemente aceptar esta situación. Por otro lado, se ha anunciado hace algunos instantes que el Atlanta United se lleva a préstamo para esta temporada 2024 al delantero de Chivas, Daniel Ríos, quien fue, ojo, el primer fichaje de la época Fernando Hierro. Ya en esta temporada con Fernando Gago no entró en planes y le han acordado este préstamo al fútbol de los Estados Unidos, donde, bueno, pues tratará de mostrar sus condiciones. Así es que eso ya es oficial. Daniel Ríos se marcha a la MLS. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Sancionado por criticar el arbitraje, Chelis, ¿difieres o concuerdas con su sanción?
No, la sanción correcta, pues, criticó y consultó, más allá si fue penalti o no fue penalti. habrá que ver el fondo del por qué insultó. Si fue por la jugada o fue por el paraguas.
¿Pero insultó?
Por el paraguas de...
¿Pero a qué te refieres con el insulto?
Bueno, habló mal del arbitraje y en el código...
¿Dónde habló mal del arbitraje?
En la entrevista dijo que...
La conferencia.
Dijo
que era un penal, dijo. Pero dijo que era un penal clarísimo.
Bueno.
Eso no es un insulto.
Era una mentira.
No era una mentira, era una mentira. Clarísimo.
Era una mentira, no. No,
pero a ver.
Dijo algo más. ¿Eh?
¿No?
Dijo algo más.
Dijo que pero era un penal clarísimo.
O el tono.
No puedes
ganar. Sancionado por estar enojado.
No.
Profesor.
Bueno, aparte, no nos olvidemos una cosa. ¿Se acuerdan?
No puedes abrir la boca.
Pero no está bien eso, Chelis.
Bueno.
No está bien. A ver, ¿y entonces por qué Chivas no puede? Y cuando el penal que no se le marca con Mazatlán. Y a la siguiente jornada el penal que no se le marca
es que van varias.
Es que van varias. Entonces,
ay,
se colma
Dios,
la paciencia.
Dejen de llorar.
No es que
eso
no
es mentira.
Llorar.
Y que a Necaxa no se le marca un penal. Y a la América no se le marca un penal.
Tú estás llorando tú.
No, estoy rebatiendo.
No pasa nada. Es que ya no pueden decir nada los técnicos.
No pueden
decir ¿Alguna
nada.
Vez a mí Armando Archundia?
Si está en el reglamento, ¿no?
Alguna vez a mí Armando Archundia en un vuelo me dijo, lo que pasa es que ellos sí nos pueden criticar. Dice, pero a ver, ¿por qué nosotros árbitros no podemos criticar al técnico porque hizo
está
mal?
Está prohibido hablar. Está reglamentado.
Nadie hable.
Si está reglamentado,
nadie puede decir
más
nada.
Allá. Si está reglamentado, no.
Bueno, pues entonces que quiten las conferencias de prensa.
Está reglamentado, ¿no?
Quítenla, pues no tiene ningún sentido.
No, es que a ver, no tienen que
decir ¿Quieren que hable el futbolista o el técnico estando caliente
Perdón.
Una vez que termine el partido? ¡Eso va a suceder! Claro. ¿Qué están buscando?
Ahí sí
no seamos hipócritas.
Claro, está,
o sea, si estás poniendo una conferencia
está
de prensa al calor del coraje.
Es inmoral la regla, porque hay reglas que son inmorales.
Te piden que te sientes a hablar. Ajá. Y hablas. Y te castigan.
Sí.
Pues entonces ya no va a ir el técnico.
No te castigan por hablar. No, te castigan si le tiras a miembros internos de tu propio gremio.
Yo digo que era un penal clarísimo.
Pues miente.
Es que para
además, miente. Y a la América no le marcaron un penal. Jardine salió a reclamar de que no le marcaron un penal, no. Profesor.
Jardine sale a llorar todas las conferencias de prensa, hombre. Que si los lesionados, que si los que no sé qué, que si
¿Te acuerdas?
Los que
no tiene bueno, él tiene su telenovela brasileña. Muy buena, él tiene su telenovela brasileña. ¿Te acuerdas de Queta?
Sí.
Qué buena novela. Profesor, ¿qué piensa usted?
Pues normal.
¿Difiero o concuerda con que hayan sancionado a Gago?
Sí.
Ah, okay.
Es normal, o sea, lo que ustedes han dicho.
¿Pero es normal o está bien? Pero no es lo mismo.
Yo creo que los dos.
¿Está bien?
Sí.
Está reglamentado.
A ver, es normal, porque eso sucede siempre. No necesariamente quiere decir que esté bien. Porque si tú no estás de acuerdo con una jugada...
Que suspendan a un técnico, sancionen un técnico, no sucede todas las semanas.
Es que no debería de existir esa regla. O sea, si hay un... A ver, ¿cuántas
veces
que te sancionaran tantas veces, te quitaran billete, por decirlo?
Yo ya sabía que me iban a sancionar.
Lo hacía a propósito.
Pero nunca las pagaste.
¿Eh?
Nunca las pagaste.
Claro que sí.
Y el otro día dijo, ¿cuánto? Y es un dineral, ¿eh?
Sí, las pagaste.
Miguel Garza.
A mí me castigaron 20 veces y yo nunca pagué ni una.
Miguel Garza.
Nunca pagué ni una.
La directiva te pagaba.
Sí.
Miguel Garza no me perdonaba.
En arca abierta el justo peca.
En arca abierta el justo peca. ¡Qué justo eras! ¡Qué justo eras!
Sí.
¡Qué justo eras! A ver, la regla puede no parecernos. Existe. Que sea reglamentario no quiere decir
pues
que sea moral.
¿Quita las conferencias de prensa?
¿Para qué? ¿No quiere hablar de eso?
A ver, es que es una trampa para el técnico. Está caliente,
es que
no está contento.
Pues
es muy probable que declare algo que no le guste a la comisión.
Que tenga inteligencia emocional y no hable de eso.
Es que
o que hable lo que quiera y que pague la multa. ¿Cuál es el problema?
Es que esas multas son absurdas.
A ver, ¿se va a quedar pobre?
Yo no conozco la cuenta de banco de Gago.
Entonces, puede hablar. El profesor pintó cremas, se escondió detrás de una banca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, pintó cremas, se escondió detrás de una banca. ¿Qué más hizo, profesor?
Sacó a periodistas.
Sacó a periodistas, como tú me sacaste a mí, no se te olvide.
Sí, pero no en público.
No, que nadie lo vio.
Todo lo hizo.
Fumó el cigarro, no fue una...
También lo apuntaron por cigarro.
Oye, tres partidos.
¿Y no te pareció absurdo?
Pero el cigarro estuvo rico, ¿no?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Súper Picante. Adal Tuca, Jorge Pietrasanta y El Chelis, bienvenidos y muy buenas tardes. ¿Qué justificación deportiva actual hay para que el Jimmy Lozano vaya a poner a Guillermo Ochoa, que es un peligro para el Tri y es un desastre en Italia, el último lugar? Los mejores puntos los han obtenido los otros porteros de la Salernitana. ¿Qué justificación deportiva? ¿O acaso las justificaciones son de orden político, comercial? Porque recuerdo cuando Jimmy Lozano era analista de TUDN en un programa de táctica y él, que ni siquiera pensaba en ese momento ser el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, no eligió a Ochoa. ¿Qué justificación? De acuerdo a los reportes, Ochoa va a arrancar el partido. Si de por sí es malo ver a los defensas corriendo en dirección de su portería, Ochoa es quizá de los pocos porteros en el mundo, que además de 1,000 goles en contra, corre en dirección a su portería. Ochoa ya no está en condiciones futbolísticas. Si va a ser porque tuvo un gran partido contra Brasil en una Copa del Mundo, pues solo les recuerdo que eso fue hace 10 años. Y hay que recordar y ver, después de ese partido contra Brasil, el partido contra Croacia, en el cual le salvan el trasero en 2 ocasiones. Voy con nuestro enviado especial, Mauricio Imay. Vamos con reacciones de Lozano. Ya tenemos a Mauricio. Ok, póngame al Jimmy Lozano. ¿Qué es lo que dice al respecto?
Voy paso a paso, voy concentración a concentración. Me queda muy claro que aquí no hay partidos amistosos, hay de preparación y hay que ganarlos. Hay que probar algunas cosas y a veces no lo entiende mucho la gente porque hay que estar preparado para algunas situaciones, pero mira, soy sincero, queremos ganar la Copa, queremos ganar esta Copa, más allá de para ver un futuro a 2 años y medio, porque queremos, te digo, tener esos cimientos. Creo que siempre que hay buenos resultados, maquillas muchas cosas, es una realidad, porque no todo está bien cuando ganas y no todo fue fabuloso en la Copa Oro. Hubo cosas que no se hicieron del todo bien, pero afortunadamente tenemos este tiempo para seguir mejorando y creciendo todos.
¿Se respetarán jerarquías en el sentido de Memo, que regresa ya sano para participar en el partido?
Pues que yo no lo veo como respetar jerarquías, porque hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad. Lo veo así, lo siento así, me toca estar con ellos todo el tiempo, entrenando en el vestidor, en el hotel, y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino los que nos sigue dando y nos puede seguir dando. Si están aquí, independientemente del momento que vive el club de algunos, es porque para mí están bien, están bastante bien y le pueden dar a la selección todavía mucho, ¿no? Malagón no tiene techo, es lo que te tengo que decir. No tiene un techo porque lo he visto crecer, porque lo ha demostrado, y porque tiene, me parece, las cosas muy claras. Entonces, no es que me sorprendió. Yo sé que con los ojos cerrados, cuando Malagón esté en la portería, va a responder como lo ha hecho.
Y bien tiene razón el Jimmy Lozano cuando dice que si bien se ganó la Copa Oro, no todo fue bueno en la Copa Oro. No, hubo un partido malo contra Qatar en un remate de cabeza de 15 metros de distancia. y Ochoa le doblaron las manitas. Ahora sí, quiero ver la cara de Mauricio Ibai, que seguramente está en su espacio favorito conmigo. ¡Ah, qué lindura! Parece el Parque de los Venados, parece ahí la Alameda Central, pero no, está en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué información, más allá de tu opinión, qué información tienes tú, Mauricio, para que Ochoa sea el elegido? ¿Cuál es la justificación deportiva actual, Mauricio Ibai?
Hola, Álvaro. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Que el cuerpo técnico le ha dado un seguimiento a lo que ha hecho tanto Guillermo Ochoa como Luis Ángel Malagón, jornada tras jornada en sus respectivos equipos. Inclusive estuvo el profesor Arredondo, el entrenador de porteros, algunos días en Italia, no solamente reunido con Memo, sino con el entrenador de porteros de la Salernitana. Estuvo en algunos de los partidos de Guillermo Ochoa, inclusive estuvo en San Siro, en ese partido contra el Inter de Milán, en donde saca dos pelotas muy importantes, en donde fue elegido uno de los jugadores más valiosos del compromiso. Evidentemente todo ese seguimiento lo han hecho de manera puntual, y bueno, pues ellos creen que hoy la experiencia de Guillermo Ochoa les puede aportar lo que ellos requieren para un partido de tal importancia como el día de mañana ante la selección de Panamá.
Entonces, ¿sí le han dado seguimiento a cómo lo han goleado, destrozado, cómo ya solamente no sale por arriba, sino no sale tampoco por abajo? ¿Le dieron el seguimiento? Sí, sí, se lo doy. Totalmente. ¿Ya ves cómo eres ochoísta?
No soy
¿Ya ves cómo eres ochoísta? ¿Cómo traicionas a Osvaldo Sánchez?
No. Pero sí molesta un poquito.
¿Un poquito o mucho?
El que solo hables de un partido.
¿Cómo está Ochoa Brasil, ahorita?
¿Cómo está Ochoa ahorita?
Ajá, ahorita.
La Salernitana está pésimo.
¡Ah!
Pero es un equipo
malísimo. ¡Qué coincidencia que los equipos de Europa en los que ha estado les va
pésimo!
¡Pésimo!
Te decía ayer, la defensa no tiene culpa de todo esto. Entonces,
¿y por qué no juega en el Madrid? ¿Por qué no juega en el PSG? ¿Por qué no juega en Manchester United? ¡Claro que los veo! ¡Yo sí estudio, no como tú! ¡No trates de atacarme! ¡Descalificación! ¡Los veo siempre! ¡Siempre! Te pido un favor, Jorge Pietrasanta. ¡Ponte a estudiar! ¡Aprende algo de mí! ¡Estudia, porque no te preparas!
¡Y usted ha aprendido de mí!
¡Nada, sí! ¡Lo que no se tiene que hacer! ¡Por Dios!
¡Hace 7 años lo he hecho mejor!
¡Ah, claro! Porque me motiva no ser como usted. ¡Déjame ir otra vez con Mauricio Ibai! Mauricio, entonces, ¿Malagón va a parar algún partido en estos encuentros o de plano no? ¿Qué información?
Bueno, vamos a ver
tienes.
Primero qué pasa mañana ante la selección de Panamá. Primero esperemos a ver qué pasa mañana ante la selección de Panamá. Yo creo que si la selección mexicana avanza a la gran final y la juega contra quien la vaya a jugar, yo creo que se va a mantener en el arco Guillermo Ochoa, pero pues eso lo veremos y lo sabremos después del compromiso ante la selección de Panamá. Vamos por partes, como dicen los entrenadores.
Ok. ¿Cuántas veces se han abrazado las personas de atrás de Mauricio?
Pero están felices de verse.
Tres veces se han abrazado. Sí, solo falta que vayan a abrazar a Mauricio Ibai. A ver.
Okay. Va a abrazar el perro ahorita, Mauricio.
Mauricio, tengo una duda. Yo veo a la gente atrás como acalorada y tú estás con suéter.
Y muy bonito.
¿Tienes suéter? ¿Frío de que vayan a golear Ochoa o qué?
No. No, el viento está fresco aquí en la ciudad de Dallas. Si ves a gente acalorada, quizás porque están en el rayo del sol, nosotros estamos en la sombrita y pega el viento. Igual estamos en un parque, también por ahí hay gente que está haciendo ejercicio y quizá por eso está acalorada. Pero el clima está fresco y conforme va bajando el sol, disminuye mucho la temperatura, Álvaro. Gracias por preocuparte.
Estoy Mauricio, siempre preocupado de ti. Pregunta.
¿Y lo demás de la alineación cuál es? ¿Ya hay seguridad del 11 inicial?
No, seguridad como tal o una confirmación como tal, todavía no. Tuca, le falta todavía trabajar a Jaime el día de hoy en cancha. Solamente fue la conferencia de prensa por la mañana. El entrenamiento es por la tarde, a las 5 de la tarde, tiempo local. Pero la realidad es que el once del Jimmy es muy reconocible. Es difícil que haga modificaciones Jaime Lozano. Sus centrales son los de siempre, César Montes y Johan Vázquez. Los laterales, Jesús Gallardo por izquierda, Julián Araujo estaría jugando por derecha porque Jorge Sánchez por acumulación de tarjetas no está disponible.
en medio campo Edson Álvarez con Luis Chávez y seguramente Eric Sánchez será el futbolista que tenga mayor libertad. Por los costados Uriel Antuna y Chucky Lozano. Y el centro delantero me parece que ahí es donde radica la duda hoy por hoy para Jaime Lozano. Si Henry Martín o Santi Jiménez. Pero yo no creo que haya mayor modificación.
Porque naturalmente hoy es un día muy, o sea, de posibilidades muy escasa para hacer algo táctico y eso.
Una cascarita,
o sea,
profesor. Oh, aunque Ochoa se queje.
Ya, naturalmente ya debe de tener un 80% la elección de su centro delantero.
No, una cascarita no. O sea,
sí.
Un parado sombreado y nada más para que.
No va a dar tiempo de nada.
No, hoy, ¿sí? Si juegan mañana.
Mauricio, por cierto, tú que defendiste al Tata Martino en el partido contra Argentina, que lo defendiste a muerte, que a ti sí te pareció bien su planteamiento, porque igual te gustan los choros Valdano, Belicistas, Menotistas.
Y es amigo del Tata.
Y es amigo del Tata. No, bueno, más amigos. Es que me encanta que nuestros insiders tengan muchos amigos porque traen la información cuando la traen. Mauricio, ¿tú apruebas o repruebas las declaraciones de Edson Álvarez, lo que dijo el Tata ayer?
A ver, a mí me hubieran encantado esas declaraciones y me encantarían esas declaraciones porque no es la primera vez que lo escuchamos por parte de un futbolista y recién lo platicaba con un par de directivos, directivos que no tienen que ver con selección mexicana, directivos que tienen que ver con equipos. Uh-huh. Por cierto, ya llegaron estos directivos, bueno, van llegando algunos directivos, ya pude platicar con dos. Me voy a reservar sus nombres, pero mañana hay reunión de dueños y presidentes, es una reunión informativa aquí en Dallas, en un hotel muy cercano a donde se concentra la selección mexicana, y me decían estos dos directivos, y yo coincido, y lo vengo pensando desde ayer que escuché la declaración de Edson Álvarez, ¿por qué eso no se dijo en su momento? ¿Por qué en su momento no,
¿algún
no
periodista se levanta se lo preguntó?
La voz y se dice... Pero no es hablarlo con el periodista, es voy y lo hablo con el presidente, voy y lo hablo con el director deportivo.
No nos enteraríamos.
A lo mejor lo viste.
En privado, dices tú.
Claro.
En privado. A lo mejor lo hicieron en privado.
Tal vez sí.
Vengo aquí a tocar la puerta. En privado yo te puedo decir, en algún momento se llegó a pedir que les dieran mayor libertad para tener tardes libres, pero no mucho más. Entonces, a mí sí me gustaría que el jugador lo dijera en el momento y no tanto tiempo después. Ahora, yo también creo, lo platicaba ahora con estos dos directivos, que el futbolista, no solo el seleccionado, el futbolista también está hoy por hoy en una zona muy cómoda, de no me gusta cómo trabaja tal técnico y que se vaya, no me gusta cómo decide tal directivo y que se vaya. Al final yo tengo 4, 3, 5 años de contrato y a mí me van a tener que seguir pagando. Y entonces así empiezan a tomar muchas decisiones los jugadores. Platicando también con estos dos directivos, decíamos, es hasta cierto punto triste que hoy el futbolista en nuestro país no le llene del todo vestir la camiseta de la selección nacional. Toni Kroos, a la edad que tiene en Alemania, dijo, quiero volver a defender la camiseta de Alemania porque mi selección me necesita. Y ahí está de regreso Toni Kroos. En Argentina, todos se tiran de cabeza por vestir la camiseta de la selección nacional. Oye, pero va a estar concentrado 60 días en la montaña sin ver a nadie. Pues me voy 60 días a la montaña sin ver a nadie. O sea, yo creo que también falta un poquito también de amor propio por vestir la camiseta de la selección nacional hoy por hoy en nuestro país.
A ver... Dices que va a la Junta de Dueños. Alejandro Irarragorri llegará y va a ver el partido, porque cuando salió Coca dijo que él ya no veía los partidos. Que no había visto un partido.
Es reunión de dueños, presidentes. O sea, no es necesariamente que tenga que venir el dueño. Por ejemplo, estos dos directivos que me encontré no son
dueños.
No vienen los dueños, vienen ellos como presidentes. Y es una reunión más informativa.
¿Informativa sobre...?
No se va a tomar ninguna decisión en esta reunión.
¿Sobre algún tema en particular?
Sobre varios temas, pero que traerán una agenda, pero a lo que voy es que no se va a tomar ninguna decisión.
Pues si es información de lo que han hecho, va a durar 5 minutos.
No, pues les hubieran mandado un mail y ya.
Sí.
WhatsApp.
Que los partidos juegan 3 minutos más que antes.
O
Esa es la información.
O a lo mejor cabildearán sobre el número de extranjeros para la Liga.
No, me tomen un tequila y no vayan a esa junta.
No vayan a la junta. ¿La junta cuándo, a dónde y a qué hora es?
Mañana, en el transcurso de la mañana, en uno de los hoteles del centro de la ciudad de Dallas, a escasas 3 calles del hotel de concentración de la selección mexicana.
En la mañana, o sea, mañana que es jueves, o mañana el día del partido, en la mañana. ¿Va a ir Bragarnik a esa junta?
No,
no, no, iba, no iba
ni dueño ni presidente.
Iba al palco de dueños, profesor.
No es directivo.
Iba al palco,
no es descabellado.
No es descabellado. Ok, perfecto, perfecto. Mauricio Imay, un abrazo como siempre desde el Parque Los Venados en Dallas, Texas.
Creo que está un poco molesto, don Mauricio.
Sí, siempre está molesto.
No esbozó una sonrisa.
El abrazo te lo puedes ahorrar, pero saludos. ¿Por qué?
Porque está molesto. ¿Por qué? Es porque le duele que le toque a su Ochoita.
Creo que lo conozco.
Pero no dijiste que era su segmento favorito cuando estaba.
El mío, pero no el de él. El mío, pero no el de él. A ver, Adalberto, ¿corremos riesgo con Ochoa a la portería contra Panamá?
No, riesgo no. A ver, yo soy partidario que ya hay que cambiar.
Así decíamos, es una de las Chile y metió 7.
No, pero tampoco es una.
Decían en la conferencia contra Alemania.
Una cosa
4.
Es que ya hay que darle oportunidad a otro, ajá, como Malagón, el propio Julio, etcétera. Pero correr riesgo de ninguna manera. No.
¿Cómo se va a correr riesgo?
No va por
si
ahí.
Nos ha salvado el pellejo en muchos.
¿Contra Chile nos salvó?
Y especialmente.
¿Contra Alemania en Confederación nos salvó?
Nacional, caramba.
¿Sabes dónde recuerdo que le salvaron el pellejo? Contra Croacia. ¡Ay, es que las atajadas contra Brasil! Sí, contra Croacia, vean los partidos.
¿A quién le atajó un penal en la pasada Copa del Mundo?
Y no sirvió de nada.
Haya servido.
¿Y a quién le debía atajar ese disparo que iba así botandito, suavecito?
¿Botandito el de Messi? ¿Te
¡claro!
¡Ay, por favor!
¡Se lo traga Ochoa!
Herrera, ¿de qué me estás hablando?
¡Se lo traga Ochoa! ¡Se lo traga
¿Cómo va a correr riesgo la selección con un estandarte como Memo Ochoa?
¿Un estandarte?
Sí, claro.
¿Estandartes?
Claro.
Pues los de las épocas de la independencia, igual de viejos. Igual de viejos, ¿ya?
Pero efectivos.
7 le clavó Chile.
Efectivos.
¿Dónde estabas tú cuando Chile le clava?
En el estadio.
En el estadio. ¿Y el cómo partido, lo viviste?
Transmitiendo el partido. ¿Y viste las arrugadas de los demás o no las viste?
También.
De la Jun.
¿Y sabes qué vi?
Ah, entonces.
¿Y sabes qué vi? Que vi que dos compañeros, porque tenías que ir a verificar tu
credencial. Porque tú luego vas a ver los partidos nada más para seguir un jugador. No ves los
partidos. No, yo veo todos los partidos completos.
Yo fui.
Tengo una gran visión.
Transmití el partido. Yo te
estuve en el Mundial. Estuve en el Mundial con usted tratando de enseñarle. Tratando de enseñarle.
Siguiendo a Messi, así, para todos lados, y anotabas.
Y a todo anotaba.
Y anotabas.
Y a McAllister, a todos.
El partido te valió gorro.
No.
El partido te valió gorro.
Difama usted.
Estaba sentado a tu lado.
Tanta envidia, no es posible, don Jorge Pietrasanta. Yo lo que recuerdo aquel partido de Chile contra México. Tenías que ir a validar tu credencial. Vea esto, profesor.
Si Ochoa juega mañana, la única oportunidad que tiene Malagón de jugar
en
otro partido es si México pierde contra Panamá. Porque si hoy, que es contra Panamá, o sea, la importancia que conlleva el partido, si México pasa...
En el túnel, final, profesor. Dos jugadores de la selección, cuando salían al segundo tiempo, Ochoa iba delante de ellos y dos jugadores, que nombres no voy a decir, dijeron así.
Bueno, no
así.
Eso no va a suceder, te voy a decir algo. Mientras esté Jaime Lozano como técnico de la selección, Ochoa va a ser el titular en los partidos.
Por una cuestión política.
No, porque le está agradecido. Hablamos hace rato de la lealtad entre jugador y técnico.
Ahí está.
Ahí ya donde quiere romper eso.
Yo estoy de acuerdo. Te estoy diciendo
hay
por qué va a
suceder.
Yo estoy de acuerdo.
Pausa y venimos con más Osvaldo Sánchez. César Caballero, el mejor, se encuentra con nosotros. Hermano, a ver, varias cosas porque hay varias renovaciones. La de Cáceres está en eso, la de Henry ya está. ¿Cómo va el asunto?
Que grite porque no lo oigo.
Ahorita
no,
bien.
Que no
ahorita
va
bien.
El asunto. Dice.
Ahorita le reponemos. A ver, sé que Henry está en periodo de negociación. Sé que tiene ofertas muy buenas, pero está valorando, por supuesto, más allá de lo económico, que no deja de ser importante, el pertenecer a la América de cara a la siguiente Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque te viste más estar en América que en algún otro equipo, en donde pudiera incluso haber
¿pero qué otro grandes equipo, ofertas Álvaro? Económicas.
No, debe de haber varios. Pero él quiere más años de los que América le ofrece.
Si,
¿no?
Si es el Real Madrid, entonces es más importante que el América.
Mucho más.
No.
Si es el Barcelona.
No. ¿De México o de fuera?
Las dos.
De fuera.
Si es Chivas, sería más importante que el América.
De fuera, de fuera.
De fuera, a lo que pueda, a que lo que pueda aspirar, es más el América.
Es más el América.
Es más el América.
No ha dicho,
¿en lo deportivo
no ha dicho
o en lo económico?
No ha dicho el nombre.
Deportivo.
Lo deportivo. Está. Sí, deportivo, claro.
Pero afuera,
más
Henry.
Nada más. Sí, la MLS, claro.
La ML, por la edad, ¿no? MLS, claro. Sí.
No. Que ni le busque, que se quede en América.
No, el América.
De aquí al Mundial tiene que firmar.
Claro.
A ver, voy a enseñarte algo off the record, solo para que sepas de dónde.
Ajá.
¿Ok? Porque no lo tengo totalmente confirmado. Okay. Lo ves ahí, no lo voy a esta cámara. Uh-huh. ¿Ves ahí o no
ya,
ves?
Ya.
¿Ya? ¿Ok?
América.
No lo puede decir. No, lo voy a mostrar, ¿Ya viste
bien,
de dónde?
Muy bien.
Ok.
Ahora, la segunda es un rangaladazo.
Dinero hay.
En el segundo.
En la segunda opción, dinero
pero
hay. Sacrificas. No la puedo dar a conocer.
Sacrifica
no la tengo
el nivel al que llegaría la Copa del Mundo.
Con mis tres fuentes.
Sí, ya va al fútbol de los retirados.
Sí, pero todavía tiene mucha cuerda. Tiene mucha cuerda y Henry está convertido ya en un referente del América.
Sí.
Ídolo.
Capitán.
Es ídolo.
A eso iba yo. Yo creo ídolo. Que ya es ídolo del América.
Pero no
es
ídolo. No ha hecho caja él.
Ok.
Ese es un tema también que está pensando.
Uy, pues debería hacerle y al América debería de reconocerle.
Eso sí.
Claro. Que les ha dado.
En años que les ha dado. Y en cantidad, América tendría que cumplirle sus expectativas o estar muy cerca de ellas.
Totalmente.
A ver, para cuando sea la Copa del Mundo, Henry va a llegar apenitas a sus 34. O sea, va a ser un veterano.
Sí, va a ser veterano.
O sea, suponemos que basado en la historia de otros delanteros mexicanos de esas edades, pues que a los 34 no necesariamente les va bien.
Ya no.
O sea, no,
pero
ya no.
Todavía. Gel agarra Falefe con 34.
Ok, porque además Henry cumple otras funciones. Es un delantero de desgaste, es un delantero que, como dice el profesor, te fija la posición para que es... No es un delantero egoísta, hace otras funciones de equipo para
pero
nosotros.
Pero si le quiere pelear a Santiago Jiménez la titularidad en esa Copa del Mundo, tiene que quedarse en América.
Tiene que quedarse en América. Están en esa...
Si
esa
el América piensa en títulos de esto y del otro, a futuro, después de esto, lo tiene que firmar.
Sí. Ahora, en el tema de Cáceres, no es santo de mi devoción, Cáceres, por errores muy puntuales y marcados que ha hecho con América. Que en la selección uruguaya sí es otro Cáceres. Si usted me dice, oye, el de la selección uruguaya Cáceres, no, es un crack. O sea, uno de los mejores defensas centrales en la selección uruguaya.
Pero está en la selección uruguaya por su desempeño en club. O creo que le cargas mucho la mano a Cáceres, ¿eh? Y él sí tiene la perspectiva
final,
de ir a Europa,
Monterrey,
es un jugador joven.
Con CACAF, error de él. Partido contra
pero esta
Santos.
Renovación creo que es un ganar-ganar, ¿no? Está bien. Porque el club lo amarra varios años con la intención de que si lo vende pueda quedarse con algo de esa venta, ¿no?
Es una cláusula de rescisión y no hay ningún problema.
Pero si hay cláusulas.
Es ganar-ganar.
Sí,
según esa cláusula.
Sí,
A ver, profesor, abajo de buen cubero, usted con su experiencia. ¿Cuánto pondría de cláusula de rescisión por Cáceres?
Entre 12 y 15 millones.
Entre 12 y 15.
Es mucho. Europa.
¿A Henry le pondría cláusula de rescisión?
También.
¿Cómo cuánto?
Más o menos.
Más o menos lo mismo, ok. Déjame ir con César Caballero, César. A ver, ¿cómo va lo de Cáceres y cómo va lo de Henry, César?
Uno, dos, tres. Hola, Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos ahí en la mesa de Fútbol Picante. Bueno, en el tema de Sebastián Cáceres, tienen ya prácticamente todo arreglado. Va a renovar por los próximos 3 años, pero esto es porque hay la intención de venderlo al fútbol europeo y que deje también una tajada al conjunto americanista. La directiva de las Águilas, por ahí escuchó el coraje que hizo el Tuca Ferretti cuando se fue el Cabecita y que no dejó más dinero y no sé qué. Pues bueno, a Cáceres sí le vamos a renovar el contrato, le vamos a poner una cláusula mucho más amplia para que el día que se va vaya al fútbol europeo termine dejando una buena lana a las arcas americanistas. Hay que decirlo, había una muy buena intención de las dos partes. Seba Cáceres no se quería ir por la puerta de atrás del club, quiere irse bien vendido, quiere irse dejando un buen dinero al conjunto americanista y por eso ha tomado la decisión de extender este vínculo. En dado caso de que no se concrete la venta a Europa, al final de cuentas tú ya tienes una seguridad de que estás renovado con el conjunto azul crema. En el tema de Henry Martín, ¿cuál es la situación? Henry quiere un poco más de dinero. Realmente ese es el gran problema. La verdad es que las dos partes quieren que Henry se quede. Henry está dispuesto a no pedir lo que le ofrecen en la MLS. Él no se quiere marchar a la Major League Soccer. Él sabe perfectamente que su mejor oportunidad para asistir al Mundial de 2026 es quedarse con el conjunto del América, además del cariño y la identificación que ya tiene con los colores y con el escudo del conjunto azul crema. Entonces él está en toda la disposición de quedarse. Lo único que está pidiendo es que le suban un poquito más a las cifras, que le suban un poquito más a los números, no la locura que pagan en los Estados Unidos, pero sí que la directiva de las Águilas haga y por ahí un esfuerzo para ponerle más lanita al siguiente contrato, y si llegan a esa cifra que ambos están buscando o que Henry, con la cual se sentiría conforme, te aseguro que no va a haber ningún problema para que puedan renovar. Están todavía en ese estira y afloja. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque el tiempo corre y Henry Martín termina contrato en el próximo verano.
Ok, perfecto. Entonces, una de las opciones es la MLS para Henry. ¿Hay algún otro fútbol que le tenga puesto el ojo?
No, hasta el momento solamente ha sido la MLS. Han sido un par de clubes que se han acercado a buscar directamente a Henry Martín porque saben perfectamente que termina contrato, que él ya está en toda la libertad de negociar con el equipo que él guste. No hay la necesidad de acercarse con el conjunto del América para ver si lo quiere vender o no. Por eso ha sido trato directo con el jugador y con su representante. Ellos han llevado las ofertas al Club América para que las Águilas sepan más o menos qué es lo que le están ofreciendo, a qué le están tirando. Repito, Henry Martín, la última opción que tiene en este momento en la mente es la de marcharse al fútbol de los Estados Unidos. Él quiere quedarse en el América, quiere mantenerse en México, si es posible terminar su trayectoria como futbolista con el conjunto azul crema, porque también sabe que el Mundial está a la vuelta de la esquina y que jugar en el América lo va a poner ahí muy seguramente. Entonces, él se quiere quedar, lo único que pide es que le suban un poquito más al sueldo. Lo repito, no quiere que igualen lo que están ofreciendo en los Estados Unidos, lo único que quiere es que por ahí el América le ponga un poquito más de enjundia a la hora de pagarle el salario a Henry Martín. Vamos a ver si pueden destrabar todo esto en las próximas semanas.
Oye, César, te mando un abrazo. ¿Quién es el jugador que más gana en el América?
Pensé que dijo él.
¿Cómo estás, Pietra? Qué gusto saludarte. Yo creo que tiene que ser o tenía que ser Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez tenía uno de los sueldos más importantes en el Club América, una situación que ahora ya en este momento el conjunto azul crema se desprende. Ya se hizo oficial la contratación del uruguayo con el conjunto del Portland. Se marcha vendido, contrato por los próximos 4 años, sueldo de jugador franquicia. El América recupera su inversión en la carta, en lo que invirtió en Jonathan Rodríguez, pero seguro se quita de encima uno de los sueldos más grandes y más importantes que tenía la plantilla americanista, y por supuesto esto te abre un abanico de opciones a la hora de reforzar al plantel en el próximo verano.
Pero no es Henry uno de los que más gana, porque se me hace absurdo que no le quieran pagar esa lanita extra que él pide.
Sí está en una de la parte alta del tabulador de salarios del conjunto americanista, no está en lo más alto. Te lo puedo decir, Henry Martín no es el que más gana en el conjunto americanista. Él tampoco trata de ser el que más gane de toda la plantilla. Debería. Pero sí quiere un poquito más de dinero para ya asegurar su futuro, tomando en cuenta que la carrera de un futbolista profesional pues no es para siempre. Y este último contrato hay que sacarlo de la mejor manera.
Bien, es un buen tema. Gracias, César Caballero, el mejor. Reformación de las Águilas del América. Pausa. Se pueden quedar fuera. ¿Todavía siguen haciendo sus ejercicios los Pumas y las Chivas? No, con razón no avanzan. Este es el juego del calentamiento.
Lo que vamos a tratar de tener es cierta intensidad, conducta, normas que tengan sentido de pertenencia, que sea una familia.
es repetir, entre comillas, y dar un pasito más de lo que hiciste el torneo pasado. Tenés que jugar la final para superar.
Tener esa sensación de ser un equipo con una identidad de juego.
Sabemos que es un objetivo muy ambicioso. No temo en repetirlo o en decirlo públicamente.
Ese protagonismo en todas las canchas, en todos los partidos y, lógicamente, pensando en que el equipo tiene que ganar.
Estamos convencidos que lo podemos hacer.
Nosotros somos un equipo que está en formación, que estamos creciendo cada partido y eso es lo que buscamos.
Tenemos un trabajo por delante.
Trabajar cada partido como si fuese una final. Necesitamos seguir estando a la altura y tratar de lograr victorias. Soy muy claro, una persona que lo que dice lo trata de cumplir.
Bueno, no solo nos bastaba con el descaro y el cinismo y la sinvergüenza del Tata Martino cuando escuchamos que Gago dice que este equipo está en formación, profesor. ¿Qué le parece?
¿En formación de quién?
Si perdón, otro, no los grandes compiten por si los títulos, los llamados grandes. El otro
llegó a la final, después dejó eso X, que metió a la liguilla, hizo, no sé, 70 puntos, no sé, dejó un equipo, esto, y o sea, había un equipo formado. Ahora,
estaban mejor con Paunovic, quiere decir.
Si lo destrozo para volver a formar, bueno, esta es otra cosa.
Hiciste formación. Ya tenía 15 pisos y dijo no, pero mejor.
No me vayas a quitar esa gráfica. Por
vámonos
favor.
Para allá.
A ver, Adalberto Franco.
Señor.
Vamos a hacer alegres cuentas. Muy alegres bien, cuentas. Muy bien. Vamos con Chivas. Tienen los mismos puntos. Sí. Pumas y Chivas tienen los mismos puntos. Sí, sí, sí. Chivas contra Rayados.
Gana Rayados.
Gana Rayados. Ok. Contra Puebla.
Gana Chivas.
Gana Chivas. En Pachuca.
Empate.
Empate, ok. Contra Gallos.
Gana Chivas.
Ok. ¿Y en Atlas?
Gana Chivas.
10 puntos. Pumas contra Cruz Azul.
Gana Cruz Azul.
Ok. En Mazatlán.
Gana Pumas.
Gana Pumas. Contra León.
Empate.
Ok. Contra América.
Gana América.
En Gallos.
Gana Pumas.
Gana Pumas. 7 puntos es lo que tú estás proyectando.
Entonces, Pumas
queda Chivas, ¿no?
Fuera.
Chivas tiene 26 lugares, pero... puntos.
Y... Tú diste exactamente los mismos resultados ¿igual? Que yo el ¿sí? otro día.
Igualito, en Chivas.
En Chivas.
En Chivas, ok. Para ustedes dos, Chivas haría 26 puntos. Chelis, ¿quién está peor? ¿Quién tiene un calendario más difícil?
Pietra Guadal. ¿Quién está peor? Pensé que ibas a decir.
Cruz Azul, Mazatlán, ¿qué? Dime Pumas.
Ponme otra vez la grafiquita, por favor, si eres tan amable. Sí, si eres tan amable. A ver, vamos a hacer alegres cuentas contigo.
Sí,
claro. Vamos a hacer las alegres
rivales
cuentas.
Rivales Guadalajara, rivales Pumas.
Ahí está. En Rayados.
Chivas, en Rayados pierde.
Pierde. Contra Puebla.
Gana.
Gana. En Pachuca.
Pierde.
Contra Gallos.
Empata.
En Atlas.
Gana.
7
puntos. Pumas contra Cruz Azul.
Pierde.
En Mazatlán.
Gana.
Contra León.
Empata.
Contra América.
Pierde.
En Gallos.
Empata.
5
puntos.
Pasa Chivas.
5 puntos. Es decir...
Pero espérame.
23 puntos sería Chivas para
pero
ti.
Ese no es el tiro, fíjate, para mí.
Ajá.
Para mí el tiro sería quién tenía más obligaciones al principio del torneo.
No, pero no
¿quién
la
tenía?
No la mueles,
Chivas. Sí. Chivas
tenía... Que apenas y alcanza.
Más lejos del
Chivas
pasado
tenía
que Chivas.
Un equipo.
Alcanza todavía, para apoyo y quieres que compren carne.
Y jugaba bonito y a su manera.
Sí,
y todavía se lo reforzaron.
Le trajeron a Chicharito.
No, Guzmán.
No, ya estaba.
Sí, ya pero está. Ya al final, hijo, ya no. Guzmán no estuvo las dos temporadas con el señor.
Sí, creo que la sí. Primera fue el líder de goleo.
Sí, luego llegó y capitán y todo.
Después ya no.
Tendría que ser mejor Chivas.
Ah, estoy de acuerdo.
Con un técnico más reconocido que un auxiliar.
¿Quién está, profesor, quién está más lejos? ¿Quién está peor? Tienen los mismos puntos, 4 victorias, 4 empates, 4 derrotas. ¿Quién está peor?
Los dos. Para cacarear que somos los 4 más grandes de México. Esto, los dos. Una vergüenza.
Pero, profesor...
Sí. ¿Qué te diga?
¿Qué Pumas está peor?
Los dos.
No, pero a ver.
Los dos.
¿Por qué está Pumas peor?
Para ser considerado. No. Para ser, dime la calificación del 1 al 10 o del 11.
Monterrey, América, Toluca, Cruz Azul, Pachuca, Tigres, Necaxa, Querétaro, León, Guadalajara y Pumas 10 y 11.
¿Cuál es el único grande?
El único grande, el único que soporta como grande, América.
Y el otro
Cruz Azul es cuarto.
Es cuarto.
Okay. O sea, están
portando. Los otros dos para ser considerado grande. No les debe de dar una vergüenza.
Vergüenza para si se consideran grandes.
Vergüenza. Porque además,
no vas a justificar
equipos
ahora.
Chicos, como Necaxa y como Querétaro, sí, que señor, no tienen mucho presupuesto, sí, juegan mucho mejor en este momento y están arriba en los.
Y campos. Aparte del calendario, hay ciertos equipos, como tú menosprecias, chicos, que a lo mejor ni les gana.
Sí, de acuerdo.
Ahora,
por eso es
el mismo
vergüenza.
Gallos, exacto.
Como Gallos. Ahora, ¿quién, sí, quién de los dos?
Entre ellos dos ya se enfrentaron.
¿Quién de los dos?
Y ganó Chivas.
Ve la luz más.
Y ganó feo
más
a Pumas.
Al final del túnel. ¿Quién de los dos? Para mí el problema de Chivas, de Pumas es su defensa.
Sí,
está totalmente alejado de lo.
Se hace expulsar a cada rato.
De lo que hace.
Y la de Chivas también.
No.
Oh, ya volvió el Tiba, ya.
Que el problema, el problema de Chivas es que el técnico no me lo suelta. Es un equipo que lo pueden soltar, lo demostró contra el América.
A ver.
Y luego se le tira para atrás, es 0-0.
Tengo que agarrarme de algo, tú que no seas así.
Estos dos equipos, a ver, estos dos equipos ya se enfrentaron este torneo. A ver, el torneo pasado Pumas elimina a Chivas. Este ya se enfrentaron, el primer tiempo fue horroroso.
Muy bien, Chivas.
Horroroso, espantoso. El segundo tiempo se les entró. Es por la lateral izquierda de Pumas, que hasta la cambiaron en el partido. Y por ahí fueron. El Chino Huerta dio uno de sus peores partidos. Su marca en ataque terrible, su marca balón parado terrible. Guadalajara exhibió a Pumas. Los dos están jodidos, pero sus Pumas están peor.
Espérame, o sea, ¿y cómo van? O sea, de repente...
Igual en puntos.
Carreran sí, ahí, como dice sí, Adán, gana 3-4 partidos y ya empezamos a hablar otra vez que son candidatos.
¡Así son las Chivas! ¡Así son las Chivas! Más adelante, Manchester City en peligro de ser expulsado de la Premier. ¡Ah, caray!
¡Ah, qué gozada sí es!
Bueno, Canelo le pone precio a la pelea con Benavides. Horarios y canal en pantalla. Acompáñanos. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Partido amistoso, el clásico tapatío, este domingo a las 5:35 tiempo del Centro de México por la pantalla de Star Plus. Exclusivo de Star Plus. Suscríbase ya.
Muchas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. En este mismo espacio, el día lunes, adelanté que Cruz Azul buscará entre 4 y 6 refuerzos en este verano para darle piezas, herramientas al técnico Martín Anselmi y que haya una mayor competencia interna en cada una de las posiciones, sobre todo defensa, mediocampo y ataque. Ojo a lo que puedo adelantar el día de hoy. Cruz Azul está firme en su intención de traer al lateral derecho Jorge Sánchez, seleccionado mexicano, jugador hoy del Porto FC en la Liga de Portugal, pero cuyo pase pertenece al Ajax de los Países Bajos. A mí lo que me dicen las fuentes, Álvaro, es que Cruz Azul está muy avanzado en las negociaciones con el Ajax y con el representante de Jorge Sánchez para repatriar al exfutbolista de las Águilas del América y Santos Laguna. El jugador quiere regresar a México, tiene intención de venir a Cruz Azul y la máquina, digamos que tiene todo encaminado para que sea el primer refuerzo en este próximo verano. ¿Y por qué es importante? Porque necesita apuntalar la base de futbolistas nacionales ante el tema que ya hablábamos de un sobrecupo de jugadores no formados en México por el hecho de que todavía pertenecen al club Augusto Lotti y Cristian Tabó, quienes seguramente volverán en el verano al no hacerse válidas las opciones de compra, y también el caso de Juan Escobar, que tendrá Toluca que determinar en diciembre si hace o no válida también la opción de compra que tiene. Así que Cruz Azul con Jorge Sánchez tendría su primer refuerzo si todo sale como se planea en la noria, a cambio de una cantidad cercana a los 6 millones de euros, ya considerando la transferencia, las comisiones y los impuestos. Les mando un saludo, regreso con ustedes a Fútbol Picante.
¿Y ahora por qué se enoja usted?
Pues hay que enojarse.
¿Sánchez no le parece bien?
Sí, me parece un jugador excelente de selección nacional, un gran jugador, está en Europa, todo el cuento que tú quieras. ¿Y Huesca?
Pues ahí está.
Entonces, ¿para qué vamos a gastar 10 millones de dólares si tienes un muchacho de la cantera de Cruz Azul con una proyección posiblemente igual o mejor?
En la pausa lo explica. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe, Yankees contra los Diablos Rojos, 24 y 25 de marzo, por Star Plus. Suscríbase. y ve al equipo más ganador de Grandes Ligas y al más ganador de la Liga Mexicana de Verano.
Ahí no te iban a
comer. A ver, la Summer Cup 2024 entre la Liga Femenil y la National Women's Soccer League. Ahí están el grupo A, Portland, Seattle, Utah, Tijuana. Grupo B, Angel City, San Diego, Bay FC, América. Grupo C, Casey Curran, Houston Tigres, Pachuca. En el D, New Jersey, New York, Washington, Chicago, Chivas. Y en el grupo E, Orlando, Carolina, North Carolina, Louisville y Rayadas. ¿Qué?
¿Está bien? Extraordinario este. Sí.
Queremos, claro que queremos ver en el femenil lo mucho que vemos en el varonil. También yo creo que mencionar que también hay que analizar qué necesitamos nosotras. Más que nada es primeramente ver qué necesitamos el día de hoy. Y no nada más, porque ellos lo tienen, lo tenemos nosotras. No, pues igual y nosotras no necesitamos esto, sino necesitamos lo otro. Entonces es en base a sí, lo que tienen los varones, pero también en lo que nosotras necesitamos.
Se tuvo una vara alta. ¿Cuál entonces sería el siguiente objetivo para esta selección en competencias oficiales?
Pues el objetivo es seguir creciendo. O sea, eso de que ahora tenemos la obligación de siempre, ¿no?, que juguemos contra Estados Unidos, ya les tenemos que ganar, por ejemplo. Esto no puede ser ni por amenaza ni por obligación. Esta es una labor de convencimiento de que ellas pueden seguir creciendo y pueden ser mejores. Eso es lo más importante, que ellas se lo crean.
El tema de los salarios, ¿no? Esta comunicación que han tenido ayer dejan muy en claro que los 18 clubes están comprometidos con esta ley federal del trabajo. También te deja esa satisfacción, de ver que se está logrando lo que desde hace años ustedes como pioneras han construido.
Claro, claro. Aunque yo suelo decir que hay como que etapas, ¿no?, en este desarrollo del fútbol femenil. En mi época, pues sí, pagábamos por jugar, era lo más normal, pero luchábamos por ese derecho a jugar. Hoy día es esa lucha por el derecho a vivir del fútbol. Entonces ahora sí, ya viene con este como que enfoque de la profesionalización.
Los partidos de México femenil en Copa Oro W, lo que sucedió. Empezaron con la Argentina, golean a República Dominicana, ganan a Estados Unidos, histórico, luego ganan a Paraguay y pierden contra Brasil, ya en semifinales 3-0. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Atlético San Luis contra Rayados, partido amistoso. Este viernes a las 7:20, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Acompáñenos! ¡Los esperamos!
Este día el equipo de Rayados viajó a Carolina del Norte para enfrentar el próximo viernes en un duelo amistoso al Club Atlético de San Luis. Cabe mencionar que Fernando El Tano Ortiz estará presentando en este encuentro un plantel alterno, ya que únicamente contará con elementos de experiencia como Tecatito, Mochis Cárdenas, Omar Gobea, Ponchito González y Rodrigo Aguirre. Cabe mencionar que el resto del plantel se quedó en la Sultana del Norte para continuar con su trabajo físico de cara al compromiso ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Uno de los futbolistas que se quedó en Nuevo León fue Germán Berterame, elemento que continuará en Monterrey después de que Cabecita Rodríguez fue anunciado como nuevo refuerzo del Portland Timbers de la MLS. Por otra parte, este día el Gigante de Acero tuvo la visita de una comitiva de la FIFA para revisar algunas situaciones de cara a la Copa del Mundo de 2026.
¿Se juega Jaime Lozano su puesto contra Panamá? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí. Madre, qué ¿sabes? Golpe.
Es que no.
Ahí está. Ahí está. Es que sí, es que ese es los enemigos están fuertes.
No. Ese es el problema.
Los enemigos están fuertes.
Esa sí, percepción, esa...
Saben cómo está el asunto.
No, eso no hace más que destruir, en serio. No construye para nada ese pesimismo, esa presión. Por eso lo estoy diciendo.
Dile a los Orlegui y a los aztecos que no lo hagan. Están enojados porque quitaron la coca.
¿Ellos votaron en la encuesta?
No lo sé.
No, es que eso no ayuda. O sea, seguimos en ese mismo círculo. Si no ganan un partido, córranlo y traigan a un genio que haga que de la nada salgan.
Nosotros.
Pues así no, pues sí, pero nosotros ponemos la encuesta. Está mal que nosotros pongamos esa encuesta.
Pero sabes
desde
que
nosotros
cierto.
Está mal. No,
por un
es
tema
cierto.
Político.
No es cierto.
No es cierto por un tema
político. Si pierde contra Panamá, ¿lo van a correr?
Qué bueno. Ahí se acumula la...
No estoy de acuerdo. Que
nosotros tenemos la culpa. La verdad que sí, qué buen tema.
Es que no deberían de correrlo. No pero deberían.
¿No tuviste un cruce en redes sociales con uno de esos grupos? Porque están checando el asunto.
Sí, sí, directamente con Ricardo Salinas Pliego. Uy. En redes. Sí, sí, porque toqué ese tema. Un día puse un tuit que estaban transmitiendo un partido en TV Azteca y se me fueron encima porque están molestos.
O sea, sí está, el asunto está caliente, o sea, no es lo que queramos nosotros, es el asunto político que hay ahí, te guste o no. Gracias a Adalberto,
gracias.
Tuca, Jorge,
gracias.
Elis.
Gracias.
Pero sobre todo gracias a mí. Chao.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.